Bueno, y volviendo al programa que acá nos comenzamos nuevamente, vamos a dar comienzo a la entrevista con Rodolfo Tarrauvelia. Él es presidente de la Fundación Ecoconciencia y director ejecutivo de una entidad del Sistema de Naciones Unidas, CIFAR Argentina, que es el Centro Internacional de Autoridades y Líderes. Qué interesante, ¿no? Hola. Bienvenido, buenas tardes y bueno, ansiosos de escucharte.
Primero intimidado, ¿no? Porque digo, cuatro mujeres, la sartén por el mango, yo no la tengo, seguro. En este caso, la verdad, esperemos que venga Ponferrada también ahora y va a haber otra sartén por el mango. Pero bueno, el que está muy contento soy yo, al revés, ¿no? El que está muy, muy, muy contento acá en esta Catamarca que me hospeda ya el 70% de mi tiempo. El otro tiempo, como te decía, mi nuevo hogar está en el cielo porque viajo tanto que, bueno, mi casa está en el cielo. He pasado mis cumpleaños en el cielo, he sacado fotos del nuevo hogar, ¿no? Hasta mi hija ha hecho una obra de arte que se llama Mi casita en el cielo. Así que...
Mira qué interesante.
En eso estamos, así que gracias, gracias por invitarme.
Y qué maravilla de tenerte, porque tú cuéntanos, ¿por qué esta presencia en Catamarca? ¿Qué es conciencia, generar conciencia?
Bueno, y eco-conciencia, ¿no? Que también es el eco de la conciencia, ¿no? Que son las dos cosas. Está lo de eco, de ecología, de conciencia ecológica, que fue en algún momento el inicio, pero que después venía también como esto de el eco de la conciencia, ¿no? Las dos cosas que nos daban vuelta. Catamarca viene a... Primero, para mí Catamarca era algo muy lejano, ¿no? Yo me acuerdo que agarrar un mapa en un momento determinado y decir, ¿en qué lugar? Yo estoy casi seguro que nunca voy a llegar a visitar, porque era dificilísimo. Me acuerdo que llegué allá por Fiambalá y dije, no, este lugar es totalmente reversado, no llegar hasta allí, ¿no? Después me dijeron, no, hay un lugar todavía más reversado que Santofagasta de la Sierra, pero ya no había ni caminos, o sea que era... Sí, yo dije, no, ese es el lugar. Y casualmente ahora es uno de los lugares donde más estoy, ¿no? Y a 3,000 y pico de metros sobre el nivel del mar, que yo antes me descomponía, o sea, no podía ni imaginar esto, pero tampoco podía imaginar uno de los lugares más bellos del mundo, como puede ser allá Antofalla o esos lugares donde realmente, yo que he recorrido 25 países, lo digo en todos lados, uno de los lugares más bellos del mundo, donde cada vez que uno llega, yo digo, me quiero quedar acá para mirar, para contemplar un poquito, después sigo para seguir en el trabajo, pero... esa es una de las... Y hoy por hoy digo, trabajamos mucho en Catamarca. Tenemos una sede en Andalgalá, que es la Casa de la Paz. En la Casa de la Paz tenemos todos los íconos de la paz más conocidos, desde Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, Rosita Parks, Rita Levi, el Dalai Lama, Mandela. Y estudiamos también sus vidas, tenemos grupos de teatro... Y nuestra misión, como somos miembros de CIFAL, de una entidad de Naciones Unidas, y como el nacimiento de Naciones Unidas tuvo que ver con la paz, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial es un poco la Carta de las Naciones que van a dar origen a las Naciones Unidas y tiene que ver con el compromiso con custodiar la paz. Nos pareció que había lugares en Catamarca que eran icónicos por la conflictividad social. ¿Y por qué no poner una Casa de la Paz en un lugar que nosotros, en las cátedras en el mundo, lo ponemos como la capital del conflicto, Andalgalá? El año pasado, en un encuentro, en una conferencia internacional dada en Buenos Aires, con Naciones Unidas, gobiernos, empresas mineras, y justamente hablamos de la conflictividad, y había gente de Andalgalá, y cuando nombramos a Andalgalá como la capital del conflicto, decía, ¿ves que nos nombran? Como, pero bueno. Es duro, y bueno, desarrollamos por eso una metodología que es el sistema de transparencia comunitaria, sistema de transparencia comunitaria que se ha tenido reconocimiento a nivel del mundo. Uno de los primeros reconocimientos fue en el 2018, cuando ha ido una catamarqueña como Flor, que fue a la ciudad de La Paz, allá en Panamá, y donde el director que un poco fue el que nos lleva el director del CIRDI en aquel momento, Andrés Xavier, y estaba el PNUD, que era otra de las entidades que nos lleva a la ciudad de La Paz, estaba la Agencia de Protección Ambiental Sueca, que también eran parte de los financiadores de todo ese encuentro que se hizo allá, pero fue muy bello cuando termina el encuentro y el director ejecutivo dice, bueno, y después de todo esto, realmente lo que quiero decir es que argentinos sigan tirando bombas de paz, ¿no? Porque era muy difícil tratar de definir qué hacíamos, ¿no? Y entonces la directora del PNUD en un momento determinado dice, bueno, lo que ellos hacen es trabajo de parto, decía. Y después apareció el tema de tiramos bombas de paz en zonas de conflicto. Y entonces eso quedó como algo fuerte. ¿Cómo gestionar la paz? Que en concreto la gente dice, bueno, nos sentamos en una mesa y hablamos, ¿no?
Precisamente esto, ¿no? Y ya que tú lo pones en escena, Andalgalá, que es un departamento tan exquisito de nuestra provincia de Catamarca, y allí se pone el eje de hoy, que más allá de lo bello, también es un lugar de conflicto, ¿cierto? Conflicto social. Entonces, ¿cómo Ecoconciencia trabaja en ese espacio? ¿Qué genera? ¿Cómo, si yo como ciudadana y lugareña me quiero integrar, cómo lograrlo todo eso? ¿Cómo incorporarnos?
Bien. Primero que nada, nosotros tenemos en las redes sociales, existe una Fundación Ecoconciencia Andalgalá, que uno puede escribir directamente para poder sumarse al movimiento de transparencia comunitaria, que es el grupo de personas que entienden que las diferencias deben ser resueltas por un método que no sea la eliminación del otro. Hoy creo que una de las cosas más difíciles que nos pasan es poder hablar con gente que piensa diferente. Hoy creo que todos, con reunión de amigos, y decimos, lo digo, no lo digo, digo lo que pienso, mejor no lo digo, porque tengo miedo que me cancele.
Sí.
Entonces, hoy está la política de la cancelación, con lo cual borro la cancelación, entonces digo, no lo digo. Entonces después terminamos hablando y dice, ¿viste que se puso, está lindo lo que se puso allí la Nati, ¿no? ¿Qué color es? Entonces, no es rosado, no, es más como magenta. Y después terminas hablando de eso, total, ahí nadie, por ahí se me va ofendida, porque después dice que yo hable mal de su ropa. Pero, ¿qué nos pasa? Que no podemos tomar y poder conversar con profundidad. Yo recuerdo que esto viene también con un problema traumático mío, ¿no? Yo les digo, una vez de chico, eché a todos en mi cumpleaños porque decía que me aburría la diversión, decía, ¿no? Entonces, los echo a todos en mi cumpleaños, o sea, que no hay cosa más antipática que alguien que te eche de cumpleaños, ¿no? Se ve que yo estaba buscando realmente empezar a tener conversaciones que tengan que ver más que con lo banal, ¿no? Y eso me fue llevando en el tiempo a investigar, a trabajar el tema de cómo comunicarnos a partir de que tanto yo, como creo que vos, como creo que vos, como creo que las cuatro de la sartén por el mango, no tienen una capacidad que es la telepatía. Al no tener telepatía, ¿cómo hago para comunicarme?
¿Cómo me identifico con tus palabras? Porque cuando quiero hablar de política, por ejemplo, me dicen, no, pero en esta reunión no se habla de eso, no se habla de no se habla de fe. Habla de fe, y digo yo, pero ¿cómo? Claro, así no lo puedo mantener a mi paz interior, mucho menos si no me permiten esta libertad del diálogo, de un diálogo abierto, de un diálogo donde también eso me permita aprender, ¿cierto? Y yo me permita también generar ese aprendizaje interior. ¿De eso se trata?
Se trata por ahí de entender esta dificultad que implica cómo hago para que mi idea se transforme en un código que te llegue, ¿no? O sea, yo tengo una idea. Como no tengo telepatía, tengo que codificarla. Entonces, suponete que yo te digo y le quiero decir algo a ella y digo, ¡Trafska! No entendió nada, te puso cara de que no entendía nada, obviamente no entendía nada, porque elegí mal el código. Pero yo puedo haber elegido el código de español, pero resulta que en el código español también existen tonadas. Entonces la cosa es, ¿este porteño qué me va a venir a enseñar a mí? Entonces ya pone un prejuicio emocional. Entonces, por un lado, yo tengo mi código, lo codifico. Cuando lo codifico con mis prejuicios, con mis emociones, lo pongo en el aire. vos lo recibís. Cuando lo recibís con tus emociones y tú y lo decodificás. Y cuando terminás decodificándolo, por ahí no tiene nada que ver con lo que yo quise decirte. Y ahí está el problema.
Rodolfo, un poco yendo a la situación que se vive en cuanto al ambiente, o sea, la cuestión de ambiental, en Alá, Belén, Antofagasta, Tinogasta, todos los lugares de Fiambalá donde se desarrolla la minería, y que es tan difícil, por sobre todas las cosas, Andergalá, creo que todavía sigue siendo un lugar en donde la mesa de concertación o la mesa de diálogo no ha llegado a hablar de esto de la sustentabilidad, de los bonos verdes, de toda esta cosa que hoy está rondando en un mundo en donde nos toma la pandemia de por medio y la guerra que conocemos perfectamente de Rusia y Ucrania. Entonces, dentro de este marco, ¿cómo clasificarías estos conceptos, por si la ciudadanía no los ha escuchado al día de hoy? ¿Cómo los definirías vos? A la huella de carbono, los bonos verdes y, bueno, los bonos de carbono, valga la redundancia.
Bien, yo te hago la definición que puede ser tratar de ser entendible, después me vas a decir si se entiende por este problema que dijimos, ¿no? Del código y cómo le llega al otro. Y después vamos a hablar un poquitito sobre el tema de ambiente y esas localidades también, ¿eh? Bien, sostenibilidad. Sostenibilidad, yo creo que una de las mejores definiciones fue allá por 1987, la primer ministra de Noruega. En una declaración de Naciones Unidas, que fue Nuestro Futuro Común, ella hace una definición que dice, va a ser aquel desarrollo que nos permite hoy, o sea, actividades que hoy nos permitan desarrollarnos, pero que no nos quite la posibilidad del desarrollo de las futuras generaciones. Esto te diría como definición moderna. Una definición de las más antiguas es aquel acto que permita ser juzgado en forma bondadosa en la séptima generación, en el impacto de la séptima generación. De hecho, vos vas a la Fundación Ecoconciencia en Andalgalá, hay una escultura de Frederick Frank, hay una reproducción, que son siete generaciones, y vos mirás una generación que está más abajo, más chiquita, más chiquita, más chiquita, y ves la última, la séptima. Quiere decir, vos estás mirás en un espejo al futuro, en un espejo de los que no tienen voz, que son las generaciones venideras. Entonces, tu impacto de hoy con ese impacto futuro. Y ahí tenés quizás los indios iroqueses, que fueron los que definieron desde esa primera vez la sostenibilidad de ese modo, y que luego Harlem Grundland lo va a estar diciendo la primera ministra noruega en el año 87. Eso como sostenibilidad. Huella de carbono, me decías vos. Huella de carbono va a ser la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Son seis gases lo que se considera efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, el que más se conoce, el metano, el óxido nitroso, el perfluorocarbono, el hexafluorocarbono y el hidrofluoruro de carbono también, ¿no? Entonces, el hexafluoruro de azufre, que es el que más potencial calórico tiene. Cada uno de ellos tiene una equivalencia y se mide en la moneda, que sería dióxido de carbono, toneladas de dióxido de carbono. Muy bien, ahora pensemos esto. Cada actividad que tenemos, nosotros nos trasladamos en un auto, combustible, el combustible emite dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Prendo la luz, la energía para hacer la luz tuvo que ser haber puesto en funcionamiento algunas centrales termoeléctricas, porque no toda es renovable, y entonces esas emitieron gases de efecto invernadero. Entonces, todas esas actividades que han hecho que se emitan gases de efecto invernadero y llevadas a lo que hace uno, va a ser nuestra huella de carbono. Si lo llevamos a la empresa, va a ser la huella de carbono corporativa de una empresa. Y si hacemos el ciclo de vida de un producto, va a ser la huella de carbono de ese producto. Eso pensando eso. Y después me preguntaste sobre temas financieros.
No, ¿cómo los bonos verdes y los bonos, sí, y los bonos
de carbono?
Sí,
de carbono.
Bien. ¿Y cómo hacemos para mitigar? Te agrego una. ¿Cómo hacemos para mitigar la huella del carbono? Bien. Para producir esto de la economía circular. Bien. Comenzar a entender o intentar.
Bien. Bonos verdes va a ser un título de deuda, o sea, como si fuera un pagaré, simplemente. Pero la orientación de la plata va a tener que ver a proyectos verdes. Simplemente que va a estar, alguien va a certificar de que así sea. Esto para decirlo simple, es un título de deuda, o sea, es un pagaré con una orientación determinada. ¿Para qué? Para que vos puedas decir dónde quiero impactar cuando yo ahorro.
Un ejemplo, por ejemplo, ¿a qué podríamos invertir estos bonos verdes?
En un proyecto de energías renovables. Entonces, como no emite dióxido de carbono, vos vas a estar generando un proyecto que es verde por el hecho de que tiene un efecto positivo en el cambio climático.
¿Y empresas que lo hayan solicitado?
Y empresas que lo hayan solicitado, bueno, las más grandes del mundo en este momento son empresas que han desarrollado y han generado bonos verdes, ¿no? Entre los bancos, por ejemplo, el Banco Santander es uno de los bancos que más ha hecho, el Banco do Brasil, otro de los bancos también muy importantes, los bancos españoles, muchísimos, y entre los bancos que no solo hacen bonos verdes, sino que hacen una banca ética, es el Triodos Bank como modelo.
¿Y conoces ya proyectos que se hayan desarrollado a través de estos bonos?
Sí. Bonos verdes, en este momento hay más de 300 mil millones de dólares por año de emisión de bonos verdes, ¿no? Y existe una variedad muy, muy grande, porque existen bonos verdes desde para proyectos de forestación hasta para proyectos de mitigación de lagunas, como para proyectos de energías renovables, que era el más fácil de lo que te podía contar. Pero también hay un proyecto de bonos verdes muy, digamos, pequeño, que lo tomaron varias empresas argentinas, en un bono verde que trajo la Corporación Financiera Internacional y que fue para eficiencia energética.
Bueno, y continuamos, Asu, con esta charla tan interesante, ¿no? Estaríamos, creo que todo el programa entendiendo todo, intentando entender para que la comunidad que nos escucha pueda entender la importancia de estos bonos y la utilización de los bonos con las energías renovables que tenemos que empezar a duplicar en nuestra provincia para así poder aplicar a esto, ¿o no?
Sí, y más que nada es, ¿por qué no tener derecho a elegir dónde va mi plata? O sea, hoy por hoy, ¿cómo usamos la plata? Vamos al banco y le decimos que nos pague el mayor tasa de interés posible y después nos vamos y no queremos saber más nada, que ellos hagan lo que tengan que hacer. Pero después nos quejamos si no están las cosas bien. O sea, es como que la parte del dinero no nos compromete más que a pedir rentabilidad. Y no nos importa cómo dé lugar esa rentabilidad. Entonces, el generar una banca ética donde vos tengas derecho a elegir a dónde querés que afecte tu dinero, donde vos te decís, quiero rentabilidad pero con propósito.
Qué importante eso, porque vas que generando un aprendizaje de decir, ¿qué relación tengo yo con el dinero?
Así es.
Porque no es tan solo tenerlo por sí mismo, sino en esto de decir hacia dónde lo invierto y tener también, no curiosidad, sino responsabilidad en esa inversión.
Bueno, por eso que creo que en la única pizarra donde se encuentra la Universidad de Stanford, la familia Rothschild, la familia Rockefeller y las Hermanitas de la Caridad del Niño Jesús, es en la pizarra donde están la demanda por bonos verdes. Entonces, y voy a decir, bueno, ¿por qué las Hermanitas de la Caridad del Niño Jesús quieren invertir en bonos verdes? Justamente por la banca ética, porque tengo que ser ético con lo que estoy declarando, lo que estoy profesando en la iglesia, lo que estoy diciendo que hay que hacer, y con la plata, y que es lo que quiero que haga mi plata en todo eso. Hoy por hoy, bueno, Fundación Ecoconciencia y CIFAL Argentina son las únicas dos entidades argentinas que fueron calificadas para que forman parte del lo que se llama el Fórum del TNFD, ¿no? Tax Force Nature Related Financial Disclosure, que es un grupo financiero dedicado a la divulgación de las finanzas relativas a la naturaleza. Ahora, cuando vos lees quiénes son nuestros miembros, nosotros somos algo así como, creo que más chiquititos que un microscopio, ¿no? O sea, que un microbio, diría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los grandes capitales del mundo que están preocupados por el tema de la biodiversidad, de decir, cada hectárea de biodiversidad en cuánto está impactando en la pérdida en otra entidad, en otra persona que está en la otra parte del mundo. O sea, empezar a repensar y cuantificar este tema de los servicios ecosistémicos que hoy por hoy lo hemos utilizado como que nos han enseñado erróneamente en la universidad de que el aire es gratis, que todo es gratis y que eso, de eso no se habla, digamos, ¿no? Y ahora, toda infraestructura, si vos no la mantenés, se degrada. obviamente, cuál es la mayor infraestructura maravillosa que tenemos, la naturaleza. Si no tuviéramos esa infraestructura, nada del resto sirve. Ahora, no nos enseñan en la universidad de que eso tiene que tener un mantenimiento, y mucho menos nos enseñan a pagar un servicio ecosistémico. ¿Qué quiere decir? Que si dos hermanos, ellos heredan 10.000 hectáreas, uno dice, yo voy a tirar todo abajo y voy a hacer cereales y voy a hacer agricultura, y el otro dice, no, yo soy ecologista, quiero conservar esto por el futuro de la humanidad, ese que se quedó con las hectáreas se empobreció. El otro se enriqueció. Ahora, ¿con qué se enriqueció? ¿Cuáles fueron los insumos que usó? Usó agua. ¿Quién le dio el agua? El hermano que se quedó con el bosque, que cuidó la cuenca hídrica. Por otro lado, ¿quién produjo la biodiversidad para la fertilidad? El hermano que se quedó con el bosque. ¿Quién mitigó el cambio climático? El hermano que se quedó con el bosque. Y digo, y estos servicios no se los pagaron y él se empobreció. Si él le roba una caja de cereales al otro, él comete un delito. Pero el otro viene robándole estos servicios permanentemente y como no está legalizado, no tiene ningún problema penal de ningún tipo. O sea, esto es algo que es haber declarado a la naturaleza esclava. Esclava de nosotros, como que tiene que trabajar gratis siempre y nadie tiene que hacerse cargo de ese mantenimiento. Y eso es algo que está mal, ¿no?
Sí, sí, porque esto es lo que tú planteas y expresas, esto es generar una nueva cultura, una nueva forma de trabajar cada persona. Y en este caso, en Catamarca, precisamente en las localidades donde tenemos tenemos naturaleza que decimos virgen, pero al mismo tiempo una naturaleza que se va, según los habitantes, con contaminación. ¿Cómo podemos aplicar esto ecoconciencia en esos lugares? ¿Cómo podemos llegar al diálogo para que poder tomar conciencia y trabajar por el bien de todos? Y en especial en el cuidado de la naturaleza.
Sí, primero tenemos que preguntarnos qué le pasó al ambientalismo que se olvidó de sus valores fundamentales. O sea, el ambientalista, acuérdense, cuando comienza un poco el movimiento ambientalista, ya por los 60, era, y los 70, ¿no?, que comienza el 72, la primer cumbre del medio ambiente en Estocolmo, era gente que hablaba de amor y paz, ¿no? Por un lado era, acuérdate, flower power, sí, ¿no? El amor y paz, el flower power, el ambiente, es preocuparse por el ambiente. Sí. Ahora, el ambientalismo hoy, en algunos de los grupos ambientalistas se han como extremizado, olvidándose de la esencia, olvidándose del amor y paz, olvidándose del medio ambiente. ¿Y a qué se han dedicado? Se han dedicado a ser, por un lado, separatistas, ¿viste? Y por otro lado, se quedaron en defender identidades, ¿no? Ellos dicen, bueno, hoy defiendo la entidad a como dé lugar. Ahora vos lo invitás a que hagas un monitoreo ambiental y ninguno viene. Nosotros estamos haciendo el seguimiento y monitoreo del cierre de Mina Lumbrera y no tengo un ambientalista que se me haya anotado como para poder verlo. No, pero no, ojo, pueden no anotarse en Ecoconciencia. No se anotaron para ninguna actividad. Sí. Pero sí se anotan para llevar una bandera y oponerse.
Para un conflicto.
Para oponerse. Sí. Quizás, como seres humanos, tengamos que reconocer una cosa, que es mucho más fácil pelearse que generar paz. Porque tenemos un cerebro instintivo que tiene 500 millones de años, un mamífero de 200 millones, y la corteza cerebral, que es aquella que te permite reflexionar y que te permite a veces contener tu violencia, va a ser de solo 200.000 años. O sea, un bebé de pecho al lado de los otros cerebros que están compitiendo en esa historia. Entonces, creo hoy que es mucho más valiente aquel que esté construyendo paz que aquel que da la trompada o que el que grita, aquel que se manifiesta. Pero ¿qué está haciendo la prensa? La prensa en general muestra la violencia y muestra mucho más todo aquello que es violento que aquella construcción de paz, con lo cual alimenta todavía más eso. ¿Qué también está pasando con la educación, tanto en gobiernos como en empresas? Aquel que patea puertas o grita, le abren la puerta y lo escuchan. Aquel que no grita es el que no llora, no mama. Entonces hay un cambio que tiene que ver también con la educación, de decir, no, te atiendo a vos porque dialogás. Si vos gritás, bueno, cuando vengas, cuando estés más tranquilo, con todo gusto tenés la puerta abierta para dialogar. Lo mismo desde el gobierno, lo mismo desde cada una de las fases, donde empecemos a cambiar el privilegio. No tiene que ser el que grita al que atiendo, no tiene que ser el que pega al que lo muestre, por como que si fuera un valiente. No, es más instintivo. O sea, hoy se está generando territorios y espacios y lugares que yo le llamaría el país del no es no. No. El país del no es no es no es no, te dicen. ¡No es no! ¡No se entiende! ¡No es no! A ver, no, yo la verdad no te entiendo. A mí me gustaría que me explique por qué no es no. Si hay una explicación, vamos a entenderlo. Ahora, esto de no es no es como que tengo un revólver en la cabeza y le digo al político de turno, le digo, ¿sabes qué? No quiero hablar. O haces lo que digo o te pongo 20.000 tipos en una cola y que te van a hacer escándalo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa una extorsión, concretamente. Y hay que decirlo con todas las palabras. A las empresas, a los gobiernos, a la gente también.
Pero qué interesante esto, Rodolfo, que decís de la prensa, ¿no? O sea, de resaltar el hecho negativo y de no propender lo positivo. En pos de esto, contar a la audiencia que Rodolfo Tarraubelia fue el director ejecutivo de CIFAL en Argentina y presidente de la Fundación Ecoconciencia, recibió en marzo una distinción de doctorado honoris causa que otorga el Claustro Doctoral Global con sede en México. Contanos un poquitito qué significó esto, qué gran reconocimiento a la causa que trabajás.
La verdad que fue algo, primero, inesperado, porque allá por diciembre empezaron a hablar de la posible postulación, luego que era un doctorado que se estaba dando casi solamente a mexicanos, o sea que tenía que tener una instancia muy especial para que haya un extranjero en ese doctorado. Y bueno, luego te empiezan a pedir los currículum, luego las pruebas del currículum, luego las entrevistas, luego documentaciones. Y finalmente, en la primera semana de marzo, terminó, digamos, formalizándose la decisión de que me nombraban doctorado honoris causa, y esto tenía que viajar el 18 de marzo, ¿no? El
18 y que fue en México.
Fue en la Ciudad de México. La Ciudad de México fue muy, muy emocionante, porque ellos lo hacen con toda el protocolo del 1200, de la Universidad de Bolonia, de Salamanca. Entonces te ponen la toga y te ponen el birrete y todos esos disfraces que son del 1200 realmente. Y fue maravilloso. Encima yo no fui el primero al que nombran, con lo cual no conocía el protocolo como era. Y de pronto aparece una...
Maravilloso descubrirlo y sentir, ¿no? Eso, como de siglo pasado, pero también estar presente en esto y en un reconocimiento tan interesante y tan actual y con esa visión.
Sí, había algo que le llaman ellos el presidium, que es el lugar donde están todos los doctores que te reciben, pero lo que no me imaginaba es que iba a haber un coro de mujeres cantando, y cantaban el Ave María y cantaban todas cuestiones que vos te parabas en ese momento. A mí yo me puse a llorar, todo mal, suerte que no me tocaba hablar justo en ese momento, porque era una cosa muy, muy dura, muy fuerte, maravillosamente fuerte, esas cosas que decís que ojalá me vuelvan a pasar así. Y bueno, por supuesto que estuvo Catamarca, estuvo Andalgalá, estuvo Antofagasta de la Sierra, nombrado en todo eso como en las ciudades que permitieron que pudiera yo escribir, ser parte de todo lo que fue la metodología, una de las metodologías que fueron reconocidas, que fue el sistema de transparencia comunitaria, ¿no? Ellos nos reconocieron en tres aspectos, ¿no? Pero el fundamental fue, pues justamente estaba la guerra, que desataba la guerra, y había una metodología creada para el trabajar los conflictos socioambientales en este caso. Y bueno, y
lo otro, pero un poco lo que se está dando en Andalgalá es la guerra en contra de algo tan importante que es el desarrollo minero, ¿no? Y que es un eje de desarrollo desde el gobierno, una política pública.
Sí, sí, bueno, por eso te decía que en Catamarca, lo que más que en Catamarca, en Andalgalá, puntualmente todavía mucho más que en otros aspectos, se fueron generando grupos que no son con intereses ambientales en particular, sino con intereses de, por un lado son separatistas, ¿no? Yo digo por eso que el separatista, por eso yo te puse el mundo del no es no. Ponele el nombre así, el mundo del no es no, donde ellos defienden ese mundo, pero a su vez cancelan a todo aquel que no es de ese mundo, tienen una actividad endógena entre ellos, y bueno, si vos no sos, sos malo. Entonces, si vos decís, bueno, mirá, yo lo que estoy queriendo es generar un diálogo entre unos, entre otros, nosotros decimos ni los unos ni los otros, hagamos un nosotros, es un poco el lema nuestro ahí en Andalgalá, y lo que se produce es que, bueno, si vos no sos de nosotros, entonces no sos, vos sos opositor a nosotros. Entonces vos sos mi enemigo. O sea, no puede ser que vos digas, mira, debatamos este tema, no. O estás o sos mi enemigo. Y tenés que estar irracionalmente. Por eso que hay pequeños grupos mucho más violentos, que es los ANIRVI, Antiminería Irracional Violenta, que se infiltran también en estos grupos y que la idea es concretamente la destrucción, o sea, la aniquilación concretamente.
Bueno, Rodolfo, para sumar a lo que vos decías de la parte de los medios, te recordarás el hecho que sucedió en Andalgalá contra la empresa Mara y lo que se vio en los medios. A mí nadie me llamó para decirme qué terrible todas las pérdidas dentro de la empresa, sino para decirme qué le está pasando a la sociedad de Andalgalá, quienes no saben mucho la historia y la trayectoria de esta ciudadanía. Pero qué grave que fue la violencia desde la ciudadanía hacia la empresa, porque creo que puede haber un descontento, una manifestación, pero en ciertos cánones de entendimiento. Ahora, esa violencia debería haber sido, para mí se debería haber continuado en esto de la justicia. De hecho, entre uno de esos manifestantes había una persona que trabaja en la parte pública. Esas cosas no tienen que suceder.
Sí, y a mí me gustaría, si me lo permites, corregir una expresión que dijiste, porque dijiste la ciudadanía, en realidad es un pequeño grupo.
Así es.
Un pequeño grupo de violentos que por esta construcción social que hacen ellos a partir de la prensa, parecen que fueran la ciudadanía. Aparte ellos usan una falacia que se llama falacia ad populus, que es hablan diciendo, acá nosotros los andalgalenses, no, nosotros no, ustedes son ciento y pico de personas que de pronto pueden pensar de esa manera y que no creen, no permiten que el otro piense distinto. O sea, no permiten ni siquiera conversar sobre los temas. No participan de ningún otro diálogo y todos son diálogos endógenos. Al punto tal de que cuando ellos se enteran que puede haber una solución tecnológica de una empresa determinada, lo que dicen es que macana, porque entonces va a haber minería. No, qué bueno que se soluciona un problema ambiental que pueda haber.
Entonces, qué buena la corrección que hiciste, porque digamos, una de las cosas que me comentaban también, uno escucha y tiene que revertir esta situación, y es ahí donde se pone difícil, porque no, por el no mismo de lo que transmiten los medios, del no porque el no. Pero en síntesis, me encantaría que esto que vos decís llegue a la mayor cantidad de personas, porque hablando con el secretario de AOMA, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de la minería, Gustavo Molina, me decía que deberían los empleados de la minería, su conjunto, juntarse y hablar de cómo cada uno de ellos mejoró su calidad de vida porque trabajó dentro de la minería, no solo en Minera Lumbrera, sino los 80 que trabajan en Minas Capillitas, que si bien no es no tiene el mismo impacto que lo que sí tiene una minera, es de extracciones de otra forma, pero digo, o sea, esto debería ser escuchado, y creo que deberíamos poner todos los esfuerzos en demostrar cómo se puede desde un lugar, desde el mensaje positivo, contarles a la comunidad esto que es muy importante, porque si se cierran, quedan 400, 500 personas sin trabajo.
Bueno, pero quiero que veamos qué es lo que pasa en general cuando estas cosas van sucediendo, ¿no? Primero, la construcción que se ocurre. Cuando fueron liberados los chicos que fueron los incendiarios del lugar, no eran los que peleaban por el agua, como dicen, todo lo contrario, ¿no? Los incendiarios, hay que decirlo con nombre y apellido, Y cuando fueron liberados, faltaba directamente que los medios los pongan con la música de Carrozas del Fuego en forma cámara lenta, abrazándose cada uno llorando, y vos querías estar en esa novela. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos los servicios que da la antiminería hacia la población que está dentro de esos grupos, es muy fuerte el servicio que da, que no es el cuidar el ambiente. El servicio que te da es el hacerte sentir importante. El servicio que te da es caminar el camino del héroe. El servicio que te da es ser el David contra el Goliat y sentirte fuerte. A mí uno de ellos me dijo, es lindo tener un enemigo grande. Dice. El servicio que te da, concretamente, es poder juzgar al otro y hacerlo sentir mala persona si no es parte tuya. Pero vos sos el que juzga. Ahora sos vos el que tiene la verdad. El servicio que te da entre los hombres tiene más éxito con las mujeres. O sea, son más sexy. El servicio que te da es ser mediático. Salís en todos lados. Y antes que eras, por ahí eras un chico que barría en el lugar, que era un empleado del municipio, que su vida trascendía sin nada. Pero ahora tengo vida. Ahora, ¿sabes qué? Compito con la iglesia. Ahora tengo sentido de vida.
Ahora comprendo cuando el viernes estuve allí compartiendo con las mujeres en la celebración del Día de la Minería. Y precisamente fueron mujeres no tan solo de Andalgalá, sino también de otras localidades, como Belén, Santa María. Y ellos, comprendo ahora por qué ese cambio de lenguaje y de diálogo que buscan los jóvenes. Entiendo ahora que hay una presencia de ustedes allí, porque ellos trataron de explicar que esto que tú dices, no son todos, son grupos. Y uno, ¿por qué los quiero identificarlo? Porque me quiero acercar para que ellos comprendan de que la violencia no nos lleva a ningún lado, sino que a todo lo contrario. Y esto es lo que escuché en las voces de las jóvenes mujeres, que ellas cuentan desde su vida cotidiana, desde su vida familiar, qué recibieron de la minería, pero que también ellos qué aspiran con la minería, qué aspiran ser estudiantes de nivel terciario, trabajar en la minería, pero también buscando el equilibrio esto del cuidado del ambiente. Y también en esto, lo más profundo, dice, volver a dialogar en familia, que es lo que tanto necesitamos. Ese diálogo interno, ¿no?
Sí, porque ustedes comentaban de los problemas que a veces hay, de que no podemos hablar de religión y no podemos hablar de política, pero en Andalgalá no se puede hablar de minería tampoco. O sea, en familia sí. Está prohibido hablar de minería, porque si no hay una pelea fuerte y de hecho se separan. De hecho, es difícil hacer un partido de fútbol donde haya mineros y antimineros. Y yo lo cuento estas cosas en el exterior y parece que no se creen. Creen que a veces, cuando lo doy en una clase en una universidad en Buenos Aires, creen que son inventos que hizo el profesor como para quedar folclórico. Y algunos viajan. Entonces, cuando viajan, el otro día viene a la fundación una alumna mía desde la Universidad de Buenos Aires y llega a la fundación, golpea la puerta, dice, no, quería decir que ha superado, dice, la realidad ha superado totalmente lo que ha dicho el profesor en clase. O sea, no podían creer que estas cosas pasan, pero sí quiero que recordemos este tema de los servicios que da a la gente, el sentido que le da el manifestarse de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que aprender la minería si quiere? Tiene que también poder aprender cómo hacer para vivenciar, para generar emociones, para generar que se entusiasme el otro. No es solamente el mantenerse, ¿no? Acuérdense que
no, es esto de generar un nuevo diálogo, ¿no? Porque también esto, las empresas mineras, lo que escuché y en esta experiencia de haber dialogado, tienen como un diálogo así interno y externo, muy marcado, en donde a veces se vuelve monótono y donde yo como parte de una ciudadanía no me siento integrada. Uh-huh. Entonces hace que decir, bueno, esto es así y si no te gusta, déjanos. Pero, debe haber el diálogo.
Pero Es que aparte, fíjate vos, y poder también vibrar con el logro en un diálogo, porque si no vibrás con la pelea, vibrás con la muerte, vibrás con la amenaza, y no con el diálogo, y con el diálogo tenés que vibrar. Una de las cosas que podría contarte en una de las últimas mesas de diálogo en Antofagasta, para contar las cosas maravillosas que también uno ve allá, en un momento determinado la gente empezaba a preocuparse, y vieron que el tema del agua siempre es una preocupación, y más en lugares donde puede haber zonas secas, ¿no? Y fueron manifestando esto y nosotros fuimos anotando y requeríamos y no sabíamos cómo eso se podía resolver en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se va a resolver este tema del agua? Y existía esta preocupación y nosotros tratamos de que lo ambiental sea lo ambiental seriamente, no que se genere una identidad de peleas de identidades, sino que haya un debate serio con soluciones serias. Y lo mismo había una vega que estaba seca hacía 25 años en el lugar. Bueno, finalmente logramos que la compañía tomase en cuenta la posibilidad de regenerar esa vega. Nosotros, con nuestra gente, estuvimos trabajando directamente. Ellos financiaron el hecho de todos los materiales que había que poner en esa vega y trasplantaron entre 25.000 y 30 plantas. Se le pudo volver a poner agua a lo que faltaba y hoy está en regeneración. Y lo otro importante con el agua, la compañía se comprometió a partir de las próximas ampliaciones a no usar una gota más de agua, poniendo una tecnología que le implica evaporar lo que tienen, retomar lo que evaporaron, volver nuevamente a tratarla y volver al mismo lugar. O sea, hacer un ciclo del agua del 100% estos son muchos millones de dólares. La compañía se llama Liven, lo digo porque sí. Es bueno poder decir las cosas buenas. Y es importante también que se pueda decir que, y esto, ¿quién lo logró? La gente. ¿Con qué? Con el diálogo. No fue con la protesta, no fue con el grito, fue con el razonar en ese lugar. ¿Y sabes cómo se pudo explicar una cuenca? Porque decís, ¿qué es una cuenca? Y vienen los ingenieros, y vos veías que la gente no lo entendía. Y entonces vino uno de nuestros muchachos, el payaniero, que le decimos nosotros, el payaniero porque es un ingeniero payaso. Entonces, con todo eso, la posibilidad de así. Dijo, señores, a ver, tengamos un mate. A ver, vení vos. Entonces, uno de la comunidad dice, poneme agua. Para acá. ¿Vos ves el agua? Dice, no veo el agua. Bueno, pero hay agua, ¿no? Pues vos lo tiraste, hay agua. Quiere decir, esto es el agua subfluvial, dice. O sea, imaginen entonces, en un río el agua está. Muy bien. Seguí poniendo más agua. Entonces, empieza a ver el agua. Bueno, ahora ven el río. Está el agua subfluvial, está el río. Ahora vamos a tomar. Entonces toma, dice, bueno, bien, ahora, si yo saco agua de abajo, quiere decir que puede seguir habiendo agua de abajo, pero se nos seca el río. ¿Qué hace falta? Que la cuenca tire agua, que es la pava. Entonces, ¿qué tenemos que controlar? Que la pava, que es la cuenca, esté tirando la misma cantidad de agua que la que se está sacando. Y ahí se pudo entender qué es el agua subfluvial, cómo está conectado, de qué manera se maneja el río, cuánto había que controlar, y entonces a partir de ahí dijimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a controlar esto? Y entonces allí vos llegás a poder conversar en un lenguaje criollo. Y lo más importante es que me lo explique la gente después. A ver, si lo entendiste. ¿Me puedes explicar?
Me lo recomiendo. Es fantástico escucharte, Rodolfo. Yo he llegado tarde a la mesa y a la conversación, pero qué lindo que sería poder plantear este diálogo que se ha podido plantear en Antofagasta de la Sierra, con la gente, escuchando a la comunidad y que la gente escuche el otro lado y cambiar estos paradigmas que están tan duros en Andalgalá, como vos decías, el mundo del no es no, las familias divididas por esta cuestión, generar nuevos conceptos de lo bueno de la minería y empoderar a la minería, ¿no? Empoderar a la minería como actividad que tiene sus cosas buenas, para poder debatir y demás. Este diálogo planteado en Antofagasta de la Sierra, con la gente, ¿cómo lo podemos llevar? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos aportar desde los distintos espacios para que se dé en Andalgalá? Uh-huh. Para que surja en Andalgalá la perla del oeste, una localidad históricamente minera, desde la época de los pueblos originarios, desde los primeros habitantes. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esa vuelta y cómo podemos aportar nosotros como ciudadanos, como funcionarios, como legisladores, cómo ayudar?
En primer lugar, en mi humilde opinión, es ustedes como desde acá, desde la sartén por el mango, es poder darle la sartén por el mango a aquellos que empiezan a participar de mesas de diálogo. ¿Para qué? Para que sientan protagonismo y que no vean que el protagonismo está solo en el que corta la ruta, sino que el protagonismo empieza a tener en aquel que tuvo la valentía de sentarse en una mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los poquitos que van a estar en la violencia van a estar cancelándolos, van a estar acusándolos, le van a decir que fueron comprados, le van a decir que fueron basura, le van a decir que no quieren que lo compre más en tal lugar. Entonces son valientes por participar también en una mesa de diálogo. Entonces, desde el periodismo, la posibilidad de empezar a darle protagonismo a aquel que tiene la valentía de participar en las mesas. Desde la gente en particular, la posibilidad de decir, participo en una mesa porque vos podés demostrar que vas a transformar mucho más que simplemente con una bandera. Con una bandera te vas a sentir por ahí importante. Pero
si me permites, participamos de las noticias de Nacional. ¿O continuamos? Nos dice que podemos continuar y va a ser un gusto de que continuemos en esta participación del diálogo.
Sí, y para poder conversar y tener un diálogo es incorporar la parte tecnológica e incorporar la parte del lenguaje común, el lenguaje que pueden entender todos. Para eso es que nos explique la propia gente, preparar previamente las mesas de diálogo. No es sentarse en una mesa de diálogo, no es nos sentamos a la mesa de diálogo, no. Entonces puede ser que en alguna vez vos digas, che, me suena que está como arreglada la mesa. Sí, está arreglada, ¿sabes qué? La conducta, porque lo que está prohibido en la mesa de diálogo es faltar el respeto al otro. Entonces puede ser que vos, que tenés bronca porque nunca te sentaste, y yo le tengo bronca a ella, entonces me siento, pero a mí me dijo Rodolfo que no le puedo decir nada. Entonces estoy como contenido. Sí, las primeras puede ser que esté contenido, porque yo le tengo bronca, pero después, de a poco, pudo hablar, y por ahí resulta que la empiezo a ver, y es una persona. ¿Y sabes por qué digo es una persona? Porque si no, cuando el otro es muy el otro, me lo como. Y si no, fíjate que una vaca te la comes. Pero no te la comes si empieza a ser tu vaca, si empieza a ser tu mascota, si está con vos todos los días. Entonces yo te empiezo a ver en la mesa de diálogo y te veo que sos una persona, no sos ese corporativo lejano y que venís con intención realmente de arreglar las cosas. Y después me puedes preguntar, ¿y si no se pueden arreglar los temas ambientales? Y bueno, si no se puede, no se puede hacer el proyecto. En eso tenemos que ser duros. O sea, los temas ambientales, hoy hay tecnología para que se puedan. Entonces revisemos esas tecnologías y apliquemos. No permitamos tecnologías de dobles estándares. En eso tenemos que ser duros. Y también entonces, sí, exigentes en cómo queremos dialogar, sabiendo que el otro está muy bueno que piense diferente, porque entonces nos podemos enriquecer. Si habláramos un mismo lugar, seríamos el país del no es no, donde le estamos diciendo al otro solamente no es no, y con eso no hablemos más. Entonces, queremos diversidad, escuchemos, volvamos a escucharlo y sentémonos previamente para entender al otro antes de la mesa de diálogo. En la mesa de diálogo va a ser una exposición donde ya va a estar un montón de temas hablados, sabiendo qué quiso decir, porque si a veces no estás acostumbrado, suponete que yo no estuviera acostumbrado a la radio, yo por ello estoy acá y me empiezo a quedar mudo, decís, no tenés nada que decir, no estuve nunca en una radio por ahí, entonces no supe cómo decirlo. Entonces eso también pasa. Una persona que nunca estuvo acostumbrada, que estuvo con sus animales durante tanto tiempo, donde no tiene con quién hablar, lo vas a sentar en un lugar público y le va a costar hablar. Mucha gente te dice, decilo por mí, léelo por mí. Le va a dar vergüenza, porque le va a dar vergüenza y no sabe si está diciéndolo bien, no sabe si el otro se le puede reír. Entonces hay que contemplar todas esas cosas. ¿Y qué es una de las más maravillosas magias para poder estar con el otro? Haber trabajado, pero previamente haber trabajado con el amor con el otro. El amor con el otro, la ternura con el otro, el trabajar con el otro es lo que te permite llegar a una mesa de diálogo donde uno empiece a poder entenderse un poco. Y no podemos decir que en una primer mesa solamente se entiende. Nosotros decimos, antes de una mesa, ¿por qué decían el trabajo de parto? Porque nosotros decimos 9 meses de preparación. Antes de una mesa. Los mediadores me dicen, y a mí me mandan y me ponen la fiera uno y el otro y quieren que de un día lo tengan. Imposible eso, imposible.
Cuánta necesidad de amistad social, ¿no? De amistad, de generar esa amistad social en donde surja desde ese diálogo que tú nos propusiste esta tarde, que nos llevaste por este camino de recorrer conceptos que nos hace crecer como persona, pero para crecer también permitirnos dar y recibir. Y en esto recibimos con mucho cariño, con mucho afecto, todas tus expresiones, Rodolfo, porque nos enseña que lo que debemos hacer, que es esto, construir un diálogo abierto, que sea un diálogo que nos permita comprender al otro, situarnos en el otro. Y esto para mí es, me emociona porque yo lo viví en este fin de semana, no tan solo con las mujeres de Andalgalá, sino también con las mujeres de Santa María, con las mujeres de Belén, con las mujeres también de acá, de la localidad de San Martín, que durante tantos meses luchamos para poder conseguir agua, en donde tratábamos de que la población, no por ese chorrito de agua se pelee, sino poderlo compartir. Y eso, aprender a compartir. Y uno aprende a compartir y a convivir con estas cosas cuando estás en el terreno mismo, cuando te permites que el otro te enseñe.
A mí me queda en esas palabras que dijiste recién, la amistad social, cómo ejercitar esa amistad social, que no es ya la amistad del uno a uno, ¿no? Sino esta amistad que es querernos todos, ¿no? Como grupo, ¿no? Trabajarnos como grupo y valorar la biodiversidad cultural desde el punto de vista de que el otro sí cree diferente, piensa diferente y que por ahí parece como que se expresa mal, pero no sabe por ahí expresarse de otro modo. Yo una vez a un muchacho que gritaba siempre en la mesa, gritaba, y un día le digo, pero ¿por qué gritas? ¿Por qué cuando viene en la mesa gritas? Hasta que un día me dijo, pero es que yo nunca estuve en una mesa de diálogo. Entonces le digo, bueno, habla cuando yo te doy la palabra. Porque lo que le pasaba era que él quería hablar al principio, entonces gritaba al principio. Entonces cuando le tocaba a él hablar, entonces no hablaba. No, entonces ya no quisieron que yo hable, no hablo, decía. Claro, y pobre, pero cuando me explicó, vos fíjate lo que era escucharlo. Cuando me explicó, le digo, no, entonces mira, vamos a lo siguiente, te voy a dar la palabra primero. Y ya claro, él ya habló, ¿viste? Y ya después ya estaba más
contenta ahí.
Claro, él no había podido participar. Pero claro, si no había participado nunca. Es como que a uno le pone un problema ingenieril y uno no es ingeniero, entonces hace nada, no sabe cómo hacerlo. Ustedes, para hablar para ustedes es lo natural, pero no todos es natural hablar en la radio. Algunos se van a quedar fríos, o sea, no van a poder...
Sí, no es natural, como nos pasa cuando vamos ante las autoridades superiores, ya sean unas autoridades ejecutivas, y te dicen como preconcepto, mira que esta persona a quien te va a recibir tan solo tiene 5 o 10 minutos para atender de concentración. Entonces vos de pronto te quieres contarle y cómo preparas tu mente en un minuto que lo conoce, que le quieres decir, que vas con un mensaje, que detrás de ese mensaje no es tuyo, sino es toda una comunidad, como me pasa a mí en el caso de asociaciones. Entonces, esto de poder decir, bueno, sí, si me escucha bien, pero yo lo intento y lo voy a seguir intentando, dialogar del mejor modo posible, y que es también aprender a escuchar.
Nosotros, Rodolfo, para ir, no sé si tenemos que ir cerrando, quería adicionar un poco como nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando comenzamos el programa, teníamos a Sonia, después a Hugo, después a Eugenia, siempre nos acompañaba alguien, porque claramente no tuvimos las herramientas para aprender lo que ellos aprendieron a lo largo de los años, porque es su profesión. Y creo que la gente del interior, muchas veces en sus hogares, o no solo del interior, de Catamarca, no utiliza esta herramienta del amor, que es transformadora, pues no tuvo en sus hogares amor, tuvo otra cosa muy diferente al amor, y no tuvo herramientas para poder manifestarse de otra manera. Con lo cual, todo esto creo que nos exige a la ciudadanía, que sí tuvo un poco de paciencia para transmitirle a esta gente que hay una forma diferente de manifestarse, que uno puede manifestarse desde el respeto, desde el amor, desde la conciencia, para evitar que lo que está pasando hoy en el mundo, que es terrible, terrible, la verdad es que no deseo que nunca lleguemos ni un poco a eso, pero veo que la situación es bastante tensa a nivel país, nos una reflexión, ¿no? Nos ponga desde otro lugar, nos encuentre desde otro lugar.
Sí, y nos da, viste, también un peso de responsabilidad, el haber tenido el privilegio de haber sido criados con amor y haber conocido el amor, ¿no? Porque, y eso es un peso fuerte de responsabilidad, y que nos tiene que hacer más tolerantes con el otro, ¿no? Y hay un pedido que me hace eco a mí en el mundo, y yo digo, si hoy que estamos nuevamente en una guerra, o visibilizada esa guerra, y si hemos podido superar el agujero en la capa de ozono a partir de los acuerdos de Montreal, si hemos podido generar el panel intergubernamental para el cambio climático con 600 científicos que trabajan por eso, si hemos podido ahora hacer este grupo de TNFD para la biodiversidad, digo, nos está faltando generar un grupo de científicos mundiales trabajando en neurociencia, psicología social, comunicación, enseñanza, en un modo que digamos, ¿cómo blindar la paz? Más allá del conflicto puro, sí, puntual, que el que decimos nosotros, que apenas nos da como para tener esta capacidad para generar una metodología como el sistema de transparencia comunitaria, pero a nivel de mundial, nos merecemos, aunque no terminemos en nuestra generación, pero por lo menos decir, poder investigarnos a fondo para poder blindar la paz y dejar de pensar que resolver un conflicto es la eliminación del otro.
Tal cual. La verdad que hoy nos vamos enriquecidas después de esta mesa con muchísimos argumentos para llevar no solamente a las mesas y a los territorios de actividad minera, sino en el día a día, en cualquier espacio de trabajo donde se generan tensiones, crisis, conflictos, de cualquier tema. Muchísimas gracias, Rodolfo, por este tiempo, por tus palabras. La verdad que, insisto, yo llegué tarde, pero un placer escuchar tus conceptos a partir de tu experiencia, de tu trabajo con comunidades sensibles, con temas sensibles. Hemos aprendido que no hay verdades absolutas y que con el diálogo se puede construir, y se puede construir con el otro, no sin el otro o contra el otro. Así que muchísimas gracias. Las puertas de la Sartén por el Mango abiertas para siempre, y sobre todo en estos temas sensibles que muchas veces necesitamos esas miradas, ¿no? Con amor, con paciencia, que ayuden a encaminar estos temas que generan estas tensiones.
Y acá en Catamarca, antes de despedirte, Rodolfo, en Catamarca, ¿cómo nos podemos incluir, cómo podemos compartir estos encuentros de saberes, de nuevos saberes?
Sí. Bueno, pueden escribir a fundacion@ecoconciencia.org, fundacion@ecoconciencia.org, y solicitar incorporarse a ser miembros del Movimiento de Transparencia Comunitaria. Y bueno, a partir de allí comenzar a tener ya una relación que tiene que ver a veces, si quieren participar de algún seminario en particular, si quieren recibir información en particular, o si quieren participar de alguna mesa de diálogo que esté abierta a la comunidad.
¿Tienen redes sociales también, Rodolfo?
Tenemos redes sociales, sí, en tanto en Facebook, que es Fundación Ecoconciencia Andalgalá, o Fundación Ecoconciencia, y también búsquenos en Instagram. Tenemos en Twitter también.
Bien. Es para la audiencia.
Con
también,
todo gusto.
Además.
Bueno, así entonces lo despedimos, y bueno, con este compromiso de poder difundir las redes sociales de Ecoconciencia, de la Fundación. Gracias, don Rodolfo, por estar acá en Catamarca, por ser parte más de Catamarca y por incluirte en los temas que tanto nos interesa, que es generar esa amistad social.
Gracias.
Muchas Vamos gracias. A una pausa, Julio. Nos pone una linda música.
feas, que no eres buena, que si tal cosa, que